DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Chelsea de Londres. Ponme la campanita. Y también de Odalis García, el outfielder cubano. Así es, así mismo, esa campanita. El outfielder cubano de los Texas Rangers, Odalis García. Adonis García, el nuevo jugador más valioso de la semana en el béisbol de las grandes ligas, en la Liga Americana, por supuesto. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Ahí está. Muchas gracias, Juanito. A propósito, ya se quitó el eco aquel, no te preocupes. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ponme la musiquita, Héctor, el cepillo. Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R. H-E-C-T-O-R. Héctor.
Hemos aprendido a deletrear con esta canción. Detrás de los controles, damas y caballeros, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Este Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca muere. Gracias a los años, hoy la paz prefiere en el fondo como todos.
Peter Rafael, no sería nada. Atención. Atención, que desde Kendall, Florida, un hombre con mucha destreza, Rafael García Toledo. Así es.
Estamos y me dijeron, Pepe, que tenías un eco en el teléfono. ¿Ok?
Sí.
Y yo le dije...
Pero espantoso.
Pero yo le dije a Héctor que tú habías tomado clase con Roberto Bermúdez. Que el gran Roberto Bermúdez ya no está con nosotros, está en el corazón todavía. No porque sea muerto, sino porque se fue de Radio Martí. Está ahora viviendo la noche vida. Pero él repite todo lo que él mismo dice. Entonces, Roberto Bermúdez, tú hablas con él y no hay manera que tú no lo entiendas, porque por si acaso él te repite cada cosa que dice. Llegó Pepe. Okay, esto.
Sí, ya me estoy acordando, sí, es verdad, ya me estoy acordando que él te lo repetía dos veces por si acaso.
Exactamente. Roberto, lo increíble de Roberto es que Roberto era un gran periodista, ¿okay? Un conocedor de arte, porque era una de las pocas personas que yo podía hablar bien de arte en Radio Martí. Esa es la verdad. Roberto era un buen locutor, o sea, llevaba un noticiero y no repetía, ¿okay? Hubiera sido terrible, ¿no? Pero no lo hacía. Cuando estaba hablando contigo es que te caía a repeticiones. Él vino un día cuando teníamos el programa aquel, que era un panel de sabios, como Margarita Rojo, etcétera, y vinieron a mi casa todos un día, de hecho hace muchas lunas ya. Y mi esposa no conocía a Roberto, sabía de Margarita, de Canel sabía, Amar López Montenegro lo conocía y empezó a hablar Roberto y ella lo miraba y después me dijo, este hombre, todo lo que dice lo vuelve a decir otra vez. Y yo, sí, esa es su especialidad. Pero ahora tú estabas practicando con ese sistema. ¿Okay? Queremos mucho a Roberto, ojalá que nos esté escuchando en algún momento.
No, pero te digo una cosa, me estaba entrando un eco que tenía que mantener el teléfono por lo menos 8 o 10 pulgadas de la oreja. Entonces yo sé que los muchachos me estaban hablando, pero yo no podía escucharlos a ellos porque si acercaba el teléfono al oído me volvía sordo. Pero bueno, esas son cosas radio en vivo. Hay mucha gente en Cuba que no sabe que todos los problemas que pueden haber y a veces ocurren cuando uno hace televisión y radio en vivo. Pero no se preocupen, el show no para ahí y no dejamos de darles a ustedes un show de una hora.
Lo arreglamos enseguida. Y ahí lo que pasa es lo siguiente, hay que entender que estamos un chorro de gente en el teléfono al mismo tiempo, ¿okay? En distintos lugares. No es que estemos en un estudio todos hablando, no, nada de eso. Estamos en el teléfono en muchos lugares bastante distantes aquí. Miami no es una ciudad como Nueva York, la cantidad de gente, pero está regada. Todo, la mayoría de las casas tienen patio, tienen espacio entre una y otra. Es más, es legal ese espacio, no puede pegarla más. Entonces esto deja una ciudad muy regada, igual que Los Ángeles en ese sentido. No Los Ángeles en centro, pero sí en los suburbios de Los Ángeles. Y a la distancia, para decirle, entre Pepe y yo, Pepe está más cerca de Radio Martí, pero por ejemplo entre Héctor y yo hay 20 y pico kilómetros, pues ustedes se den cuenta donde vive Héctor en Miami Beach, donde yo vivo Héctor donde yo vivo en Kendall, estamos hablando de 25-30 kilómetros, no es juego eso.
Así es. Bueno, damas y caballeros, para que vayan apuntando hoy en el, aquí está el plan de batalla, MLB, NBA, Put Me In Coach, en la segunda media hora, fútbol, soccer, sección olímpica y los sultanes del swing. Así que le vamos a pedir a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Me están diciendo que Víctor González es ahora nuestro director técnico. Muchachos, se pelean por el show deportivo. Bienvenido, Víctor. Muy bien, en el béisbol de las grandes ligas, hoy despertamos con la grata noticia de que las mayores anunciaron que el outfielder cubano de los Texas Rangers, Adolis García, fue seleccionado jugador de la semana en la Liga Americana. Y les voy a decir una cosa, ni siquiera hubo contrincante. Adolis García, jugador de la semana en la Liga Americana, brillando con el bate y con el guante, el muchacho de 28 años de edad, nacido en Ciego de Ávila, Cuba, batió promedio 333 la semana pasada, conectando 4 jonrones, impulsando 9 carreras y anotando otras 6. Es más, en un deporte donde nunca, nunca se le da crédito a una persona por ganar un partido, porque ustedes saben que la pelota es un deporte de 25 muchachos por equipo, los Texas Rangers dijeron que si no fuera por Adolis García, no hubieran ganado 3 partidos la semana pasada, ¿ok? Y eso casi nunca, tú no vas a oír a ningún manager decir eso nunca en el béisbol de las grandes ligas. Si no fuera por Menganito, hubiéramos perdido el partido. Imagínate.
El avileño Adonis, tiene un nombre de Adonis, la más alta, verdad que tuvo un corazón tremendo por ese nombre. Pero bueno, lo queremos de todas formas, como todos estos muchachos cubanos.
Correcto. Bueno, hay un Adonis y hay un Adolis. Este es Adolis.
Este es Adolis. Okay. El hermano
Adolis
es,
con L, sí.
Sí, el correcto. Hermano Adonis. Okay.
Así mismo. Okay. Y si hubieran tenido otro, le ponen... Perdón, sí. Rafael, si hubieran tenido otro, a lo mejor le dicen a Polis. Uno nunca dice,
no,
uno nunca sabe.
Adonis, tú sabes, Adonis es el dios de la belleza. Y
sí,
entonces,
claro.
Este es mucho mejor parecido que Adonis, quiero que sepa, se equivocaron,
sí,
de hijo.
Sí.
No quiero ofender a nadie. Pero esa verdad, avileño, yo tengo grandes recuerdos de Ciego y Ávila porque soy bachiller del Instituto de Ciego y Ávila, nada más que saqué una asignatura. Pero es que no había lugares ya que no me hubieran votado. En época de Batista yo metía mi manifestación, mi cosa, cerraba la calle, venía la policía, me traba a palo y después me hacían una cosa de disciplina y me botaban del colegio. Eso era en colegio del Estado, que no costaban dinero, muy bueno, tan bueno. Yo tengo un colegio privado, esto estoy diciendo esto para que lo vean la gente allá, lo oigan la gente allá, en colegios privados muy buenos, quizás los más caros de Cuba, y estuve en estos del Estado que no se pagaba. No había diferencia de calidad ahí. Lo que había diferencia es que te votaban, como a mí. Te hacían un consejo de disciplina, te decían, no da pena contigo, no es por tú lo que tú piensas, pero imagínate tú. O sea, tuvimos 3 días sin clase, no podían pasar los automóviles por frente al colegio porque tú habías puesto piedra con un grupo de fascinoroso igual que tú y me botaban. Entonces tenía que buscarme rápidamente, llevarme mi paquete de expedientes, que tuvo cinco colegios, 5 institutos de Cuba que eran los públicos. Ya el expediente mío estaba gordísimo, había que llevarlo en una cartilla. Okay, esta es mi última parada. Fue ciego de habla porque iban a abrir la universidad y necesitaba el título de bachiller. Okay, perdón la descarga histórica personal, pero eso les dice a ustedes cómo era la fiesta allí en aquella etapa. Okay.
Muy bien. Mientras desarrollan los partidos en el béisbol de las grandes ligas, que no tenemos ni un solo resultado final hasta ahora, les puedo contar, y ustedes no lo van a poder creer porque yo sé que las cosas que se están oyendo últimamente, en el béisbol de las mayores, se le paran a uno los pelos de punta en la nuca, porque no lo podemos creer. Hay una liga profesional independiente que se llama The Pioneer League, la liga pionera, básicamente, que compone la Liga Atlántica, la American Association, la Liga Frontier, como parte de las ligas independientes de este circuito. Ellos van... No les gusta esto de comenzar los extra innings con hombre en segunda base. Van a experimentar con un derby de jonrones para decidir los partidos que estén empatados en extra innings. ¿Qué consiste eso? Que cada equipo elige a un toletero, ¿ok? Y a un pitcher, ¿ok? Del mismo equipo. ¿Ok? Yo te tiro 5 lanzamientos a ti y el jonronero del equipo va a tratar de conectar 5 jonrones. Ok, vamos a decir que conecte 3 nada más. Ok, tiene 5 lanzamientos nada más. Luego vendrá el otro equipo con su toletero y con su pitcher a hacer lo mismo. Y el que conecte más jonrones de 5, o sea, como los penalties en el fútbol soccer, el que conecte más jonrones, sí, es el campeón. Ahora, si persiste el empate, vamos a decir que ambos conectaron 3. Viene otro jonronero distinto, ok, y ahora sí es muerte súbita. 1-1, pam, 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 hasta que salga el ganador del partido.
El primero
ya eso lo van a comenzar. Dime.
No, el primero que sí. Dé un jonrón ya ganó en esa.
Bueno, no, porque si el otro empata, siguen. Si el otro empata, siguen. Así que. Pero lo que te quería decir, Rafael, eso comienza el 1 de mayo en esta liga profesional. Yo les quiero decir que todas las cosas que el béisbol de las grandes ligas implementa, primero se tratan a nivel de ligas menores o de la liga instruccional o de la liga internacional o una de estas ligas. O sea, el béisbol casi nunca dice, de ahora en adelante vamos a hacer esto. No, mentira. Hay un conejito de indias que se llaman las ligas menores y las ligas profesionales donde casi todo se juega así durante un año y dependiendo si las cosas resultan, entonces el comisionado dice, ¿sabe qué? De ahora en adelante lo vamos a hacer nosotros también así.
Bueno, Pepe, tengo una mala noticia para ti y para los oyentes. En esa liga que estás hablando, fue el que pensó en lo que es profesional, el cuento del corredor en segunda base. ¿Ok? O sea, ahora ellos van a superar esa etapa, o sea, van marcha atrás como el cangrejo. Aunque es mentira, el cangrejo camina de lado, esto va para atrás. ¿Ok? Y van a hacer experimentar con ese de los jonrones. Esto, yo voy a decir que es lo mismo de los penalties en fútbol. O sea, tan ridículo uno como el otro. Porque yo siempre he dicho, y perdónenme porque yo no soy fanático de fútbol, o sea, no estoy en ese ambiente completo como tú, que ya lo destilas completo, pero yo hallo ridículo que después de un partido, como es el fútbol, que es un ballet en un estadio gigantesco, se decida con una cosa que lo que falla, simplemente los otros días salen la primera página del periódico, el idiota de fulano falló un penalti. Entonces, lo único que falta, ¿verdad?
Sí. Entonces, sí. Bueno,
yo sé que es así.
Se lo vas a decir a Messi, que dejó de ganar una Copa América porque falló un penalti contra Chile.
Exactamente.
Imagínate tú.
Además, está borracho seguro porque fallaron un penalti. Ok, date cuenta que es un problema de ruleta rusa. Porque normalmente el portero se tira por un lado. Cuando él más o menos infiere que por ahí viene la pelota, o sea, tiene un chance que vaya por ahí. Si no va por ahí, la tiran por el otro lado, vaya, ni la toca.
Correcto.
Ajá. Entonces es una ruleta rusa.
Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Ahora, lo del corredor en segunda base, yo me acuerdo, el arquitecto de este relajo, que ni siquiera es surgió en este país. Yo me acuerdo en que en competencia internacional hay un italiano que fue el presidente de la Confederación Internacional de Béisbol.
El italiano, el italiano antes del italiano este. Los dos últimos.
Correcto.
Ese fue el
correcto.
El penúltimo fue el que instituyó esto internacionalmente.
Correcto. O sea que ni siquiera podemos decir que esta idea es original de los Estados Unidos o del béisbol de las grandes ligas, porque hay un italiano que la tuvo hace 12 años. Porque yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en Alduro y Sin Guantes como invitado, ¿ok? Que nosotros tuvimos un show en que se habló casi una hora entera sobre este tema. Porque este italiano había dicho que de ahora en adelante en toda competencia internacional se iba a comenzar los extra innings con hombre en segunda base, como de manera para ver qué pasa. Okay. Y ahora lo que estamos viendo en las mayores. Ahora, Rafael, yo tengo una pregunta para ti. El béisbol se ha jugado de cierta manera por 120 años, ¿okay? Pero ahora a mí me da la impresión de que cualquier cosa menos jugar extra innings como se deberían de jugar.
Sí, sí, claro. Esa es la meta. Okay.
Pero ahora, en la postemporada, el béisbol admite que esto es un disparate. Entonces sí hay extra innings como Dios manda. O sea, yo no entiendo. O sea, estás admitiendo que durante 162 partidos, ¿ok? La regaste. Entonces vienen los playoffs, entonces sí, ok, vamos a jugar extra innings. ¿Qué es eso?
Sí. Bueno, el presidente...
Damas y caballeros.
Me acuerdo del nombre, el de ahora, ¿ok? El anterior tengo que buscarlo, pero el de ahora es Ricardo Fracari, el italiano de ahora. El anterior, no sé, tengo que buscarlo porque tiene un nombre parecido y muy conocido, no sé por qué se me ha olvidado. Bueno, yo sí sé,
sí.
Porque soy viejo, aunque claro. Es destreza para ganarme.
Sí, no, eso se puede encontrar fácilmente, pero imagínate, 120 años de pelota profesional en Estados Unidos, aquí nadie se le había ocurrido un disparate de presentar esto como una medida para terminar partidos. Y viene un italiano que a lo mejor se le ocurrió mientras tomaba vino de la Toscana y dijo, chicos, de ahora en adelante yo quiero terminar los partidos con hombre en segunda en extra innings.
Sí.
Y entonces va todo el mundo y le dice, sí, cómo no, ¿qué más? ¿Quieres quieres papitas fritas con eso? ¿O vamos a terminar el partido bien o mal?
Pepe, no sé si tú...
Pero bueno.
Si tú has oído esto, perdón, pero esta gente... La Federación Internacional de Béisbol, okay, ellos dicen que ellos son los verdaderos campeones del mundo, que la Serie Mundial no debe llamarse Serie Mundial, que Serie Mundial es esto, porque este es el lugar donde van eliminándose todos los países y el que gane es el campeón del mundo. Por lo tanto, esto sí es una Serie Mundial. Okay. Esto, pero yo la respuesta, porque esto me lo han dicho toda la vida, como te podrás imaginar, a mí, yo le digo, vamos a suponer que el campeón de la Serie Mundial de Estados Unidos juega con el campeón de la Serie Mundial de la Federación Internacional de Béisbol. En una serie de 7 juegos igual. Que no te creen que gane. Entonces, bueno, eso es distinto. Una cosa, no, no. Eso es el mejor. Sí. ¿Okay?
Entonces, y además sería jugar pelota en diciembre, además de eso. ¿Okay?
Sí, sí, sí.
¿Okay? No. Porque si vamos a jugar la Serie Mundial contra la otra, sería jugar... Porque si la Serie Mundial termina ahora, la primera semana de noviembre, imagínate tú, vamos a jugar otra Serie Mundial.
No, yo una cosa que digo es, bueno, en Estados Unidos, en la serie, en lo que es el campeonato de las grandes ligas, están representados todos los países que tienen jugadores de pelota buenos. ¿Ok? Y se lo digo a Falcari y se lo decía al otro. Naturalmente no hay italianos, yo lo decía. ¿Hijo italiano? Sí. ¿Nieto italiano? Sí. ¿Italoamericano? Que es con lo que juegan a ustedes cuando van a esta cosa. ¿Ok? Usted es italiano, italiano tiene uno o dos nada más. ¿Ok? Hasta el manager es un italoamericano. ¿Ok? Tommy la Sorda o la Rusa, cualquiera de esos, porque la mitad de los...
Tony Francona.
Sí, Francona, imagínate tú. La mitad de los managers de Grandes Ligas son italoamericanos. ¿Ok?
Mira, la última vez que los Orioles de Baltimore ganaron una serie mundial, ¿tú sabes quién es el manager? Joe Altobelli.
No, seguro.
O sea, ya ves, o sea, hay decenas de ejemplos. Hay un umpire en el Salón de la Fama que se llama Steve Palermo.
¿Y tú crees que sea siciliano? La familia. Debe ser primo hermano de Vito Corleone.
Así es. Así que hay mucha influencia italiana en el béisbol de las grandes ligas. En este país siempre la ha habido. Acuérdense de Joe DiMaggio, por si acaso a alguien se le ocurre y le suena el nombre. Yogi Berra, por el amor de Dios.
Okay. Que nada, claro. Car Fiorillo.
Lee Mazzilli. Y así hay decenas de italianos.
Tu amigo.
Pero bueno, ¿qué te parece, Rafael, si nos vamos con la segunda sección del día? Hoy solamente vamos a tener 2 secciones en la primera media hora. Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Peter Rafa nos va a poner al día con lo que está ocurriendo en el mundo del baloncesto profesional en la NBA. Adelante, Rafa.
Sí, bueno, Miami Heat jugó ayer con los Bulls de Chicago y perdió. Perdió 110-102. Un trasplantado de la Florida, Nikola Vucevic, que lo mandó el equipo de Orlando para Chicago y fue el que nos hizo la fiesta mala anoche con 24 puntos para Chicago, mientras que Jimmy Butler anotó 33 para Miami, pero no fue suficiente. Miami le falló la defensa, ¿ok? La defensa del Heat, que normalmente es la carta del triunfo del Heat, estaba anoche desaparecida. Déjeme decirle, por los Bulls, Vucevic anotó 24 puntos y cogió 11 rebotes. Tays, 23 puntos y 12 rebotes. Los mejores del Heat, Butler, 33 puntos, pero solamente 8 rebotes. Adebayo, que es mejor el reboteador, 23 puntos y 6 rebotes solamente. El total, el Heat, 34 rebotes. El equipo de los Bulls, 51 rebotes, naturalmente. O sea, le entraron como mantequilla al Heat anoche. ¿Ok? Cosa que normalmente no es. ¿Ok? Por otra parte, bueno, vamos a ver, quedamos primero. Vamos a dar lo que van a jugar hoy. Por cierto, el Miami Heat queda en séptimo lugar, de todas formas, de la Conferencia del Este, pero con un medio juego más atrás todavía. Está pegadito Boston por medio juego, pero ahí cualquier cosa todavía puede pasar y los últimos días va a ser tremendo. Bueno, Boston recibe a Oklahoma hoy a las 7. A las 7 el equipo de Milwaukee visita a Charlotte. Por cierto, Milwaukee puede esto va a asegurar la postemporada esta noche si le gana a Charlotte. Portland visita a Indiana a las 7 también, a las 7:30. Brooklyn visita a Toronto, también Brooklyn pudiera asegurar el playoff si le gana a Toronto. Eso es a las 7:30. A las 9, Minnesota jugará en Houston y Dallas jugará en Golden State con los Warriors a las 9:30. Eso es lo que van a jugar. Y una tarjeta de LeBron James, de Upper Deck, esa es la compañía que edita esa tarjeta, de la colección Exquisite Collection, la colección exquisita, okay, que dice RPA, autógrafo de parche de novato, por sus siglas en inglés, el RPA y ese, de 2003-2004, numerada de 23. Se sacaron 23 y se le pusieron los números. Se vendió de forma privada en $5.2 millones. ¿Okay? La tarjeta de Becky Grading Service, con una calidad 9, con una firma perfecta de 10, reclama el trono de la tarjeta de baloncesto más cara, superando una tarjeta de Luca Doncic de Panini National Treasures. Eso es italiano como natural. Panini es un sandwichito chiquito en italiano. Del 18 al 19, Logo Man se vendió en marzo por $4.6 millones. Ese era el récord, $4.6 millones. De Luca Doncic, me llama la atención, Luca Doncic es prácticamente casi un novato en la NBA, un muchachito muy joven, y ya se había vendido esta tarjeta por ese precio. Okay. El líder del dinero en tarjeta por mucho tiempo fue Mickey Mantle, con una tarjeta de 1952. Okay. La compraron el año pasado y era la más cara, a $1.850.000. O sea que el salto de 1.85 millones a 5.2 millones por esencialmente la misma tarjeta habla de cuán ascendente siguen las acciones de James en el pasatiempo. Así que, por cierto, el que la compró es anónimo. No se sabe quién es él. Así que ya no podemos saber todavía el chisme de quién es este individuo. Okay. Vamos a ver si hay alguna otra cosa en la NBA rapidito. Los Clippers, los Nets aseguran esta noche, ya se lo dijimos. Más o menos es lo que tenemos, pero además sería muy largo.
Muy bien, muchísimas gracias, Rafael, porque estamos ya llegando al final de la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche, y también recuerden que este domingo a las 7 p.m. béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. A las 7 de la noche, los Mets de Nueva York contra los Phillies de Filadelfia, tremendo partido divisional en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Mañana van a poder escuchar el promo oficial para ese partido, pero ya desde ahora hemos escogido para ustedes uno de los partidos más electrizantes de todo el fin de semana en el béisbol de las mayores. ¡Música, maestro! Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, todavía falta fútbol, soccer, la sección olímpica y los Sultanes del Swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, arrancaron esta tarde en la capital española las semifinales de la Champions League. El partido de ida, el Real Madrid solamente pudo empatar 1-1 en casa contra el Chelsea de Londres, gracias a los goles primero de Pulisic, minuto 14, y luego Benzema empató para el Real Madrid en el minuto 29. Este es un resultado negativo para el Real Madrid, aunque sea un empate. Yo sé que no está el Guajiro Peña ahí, pero de cualquier manera lo voy a explicar. Esto es básicamente una derrota para el Real Madrid. Les voy a decir por qué. No solamente no pudo ganar en casa, sino que le metieron un gol de visita. Y ustedes saben que en la Champions League el gol de visita vale doble cuando estamos en las eliminatorias. Así que el Chelsea, todo lo que tiene que hacer la próxima semana es empatar 0-0 y avanza a la próxima ronda. Porque el gol de visita que anotó en Madrid vale doble y es como si hubieran ganado 2-1. Así que, de cualquier manera, cualquier cosa puede pasar la próxima semana. Si el Real Madrid le mete un gol al Chelsea en Inglaterra, entonces estaríamos básicamente comenzando de nuevo. Mañana se va a jugar la segunda semifinal en lo que respecta a los partidos de ida de la Champions League. El Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, estará de visita en Francia contra el Paris Saint-Germain y Keylor Navas y compañía, para ver cuál de los dos avanza a la final de la Champions. Vale la pena recalcar que en estas semifinales hay tres equipos tildados de rebeldes por la UEFA, porque tanto el Chelsea, como el Manchester City, como el Real Madrid, los tres intentaron la semana pasada el jueguito esto de la Superliga Europea, que todavía están veremos, pero bueno. Y básicamente, la UEFA, en este momento, lo que está queriendo es que el Paris Saint-Germain sea campeón europeo, porque ellos no quieren ver a ninguno de estos tres levantar la Copa Europea a finales de mayo en el Atatürk, en Istambul, porque los ha tildado de rebeldes. Esto es oficial, lo pueden buscar en los cables. Y entonces, bueno, ellos en el partido de hoy no tienen más remedio, tiene que haber un ganador, o el Real Madrid o el Chelsea tiene que avanzar a la final. Pero en el otro partido, la UEFA tiene un claro favorito, que es el Paris Saint-Germain, y es el equipo que ellos quieren que vaya a la final, y es el equipo que ellos quieren que levante la Copa. Por la única razón de que el Paris Saint-Germain no se quiso meter en esto de la Superliga Europea, por lo menos por ahora. Yo sé que lo pensó, yo sé que estuvieron en las negociaciones, pero por ahora dijeron que no se querían meter en la Superliga Europea, y eso por supuesto pone a la UEFA muy, pero muy contenta. Muy bien, la próxima semana se van a efectuar los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League, y nosotros nos vamos con nuestro próximo segmento, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, el boxeador jordano Rachid Al-Swaitat, que estaba compitiendo en el campeonato mundial juvenil, Eso era en Polonia, una ciudad que se llama Kielce, en Polonia. Murió después de la pelea que tuvo con Anton Winogradov de Estonia. Era por los 81 kilogramos en el área de menos de 81 kilogramos. Este muchacho cayó a la lona, lo recogieron, lo llevaron corriendo al hospital y anunció la Ana Mazurkalusa, okay, que es la vocera del hospital, que estaba luchando por su vida. Okay. No pudo ganar esa pelea y murió este muchacho, vamos a decir, por los golpes que recibió. La policía polaca está investigando el caso, pero no porque crea que nada ilegal pasó, simplemente quiere establecer la muerte del muchacho, cómo le dieron, cómo se murió, qué ocasionó la muerte. Ustedes saben que cuando alguien tiene esta golpe o golpiza, se puede morir por un derrame cerebral o por un infarto o por lo que sea. Okay.
Correcto, pero perdón, Rafael, tú ves muy a menudo hoy en día en el boxeo, perdona que te interrumpa, el tercer hombre en el ring, el referee, generalmente para las peleas, cuando le están dando a alguien, o sea, no es como hace 40 años que le tenía que dar a alguien 20 veces para que el referee, ahora te la paran después de 5.
Sí. Sí, y cuando ve mucha sangre lo paran. No, esto es el campeonato juvenil, ¿ok? Lo que pasa es que parece muchacho, por lo que yo leí en otra cosa, que el tipo lo metió en la esquina y le cayó golpe, en lo que vino el referee, un muchachito de 18 años o 19 años, cuando vino el referee ya estaba noqueado, parado. Entonces, cuando le quitó el tipo para parar la pelea y lo agarró, el tipo, espérate que se me disparó el sonido este, a ver si lo puedo quitar.
Estás viendo un partido de fútbol, Rafael, por lo que estoy viendo.
No tenía eso. Me estoy educando.
¡Gol!
Apaga la katana esta. Bueno, estoy educándome para poder entenderte, no para poder discutir competitivo de fútbol, simplemente para poder entenderte. Bueno, pero el caso es el siguiente: aparentemente el referee hizo lo correcto, pero no le dio tiempo por la golpiza que tenía el muchacho. Ya a lo mejor le dieron 5 o 6 golpes seguidos y eso fue suficiente. Pero el caso es qué pasó y que simplemente, a pesar de todas las precauciones, pasan estas cosas. Y sobre todo, un muchacho juvenil, ese boxeo. Primero, ese boxeo debe ser un boxeo con protectores, completo, de cabeza, etcétera, no cabeza limpia. Okay. Aunque yo, ustedes saben cómo pienso, yo considero que eso es un deporte obsoleto, que no tiene que ver, que dos humanos se caigan a golpe en el ring y la gente esté como en el Coliseo Romano, gritando, mátalo, dale con todo, y se lío. Yo creo que eso es una cosa que está fuera de época completamente. ¿Okay? Cada uno tiene su modo de pensar, y ese es el mío. ¿Okay? Hay tantas cosas tan bonitas.
Pues déjame decirte, Rafael, sí. Cada día tenemos más categorías y más competencias en el boxeo. Así okay, que no todo el mundo piensa como nosotros.
Desgraciadamente, no tenemos más personas que le gusten, pero sí más brutos. Me da pena decir esto tan horrible, pero esa es la razón. Oye, aquí hablamos de una serie de deportes bonitos, ¿okay? El baloncesto, el fútbol, esos son baletes. El baloncesto es un balón de gigante, eso lo puse en un artículo mío. Y el balompié, el fútbol, es un ballet en un estadio completo, de campo a campo. Entonces, como tú dices, boxeo, que mataron a un niño aquí en el boxeo, simplemente no pega, ¿ok? No pega. Pero bueno, vamos a otra cosa más o menos mejor. El pentatlón moderno, ¿ok? en el pantalón moderno, no sé, pero se lo voy a explicar después. En París 2024 se va a hacer en 90 minutos. Para mí eso es otra aberración. ¿Ok? En 4 días de competencia, esto que se va a hacer en Budapest, no en París. ¿Ok? 12 atletas competirán en las mujeres y 18 en los hombres. Y eso va a tener esta cosa, y ustedes se verán los deportes que son, después yo les explico. Equitación, que es correr a caballo como natural. Esgrima, natación, ¿ok? Y después van a combinar una cosa que no se hacía nunca antes, tiro con correr. Eso es parecido a biatlón que se hace en los juegos de invierno, en la nieve. Aquí van a hacer lo mismo, que corre y después llega, para a una estación, tiras al blanco y sigue. Te cuentan los aciertos que tenga, los blancos que haga. Pepe, que es un tirador, vaya, no profesional, pero muy bueno, amateur, entiende todas estas cosas. Y después sale corriendo. Yo lo que quiero es un individuo que se pasa corriendo 15 minutos a todo lo que da, cuando se para, Pepe, y coge un rifle eso de precisión, a darle a una diana que tiene la circunferencia de una peseta de 25 centavos, que como entienden los cubanos, yo quería saber cómo va a ser blanco, con el corazón como lo trae. ¿Ok? Fencing es lo único que no va a estar en Budapest. Cosa rara, porque los húngaros son de los mejores esgrimistas de la historia, pero lo están repartiendo porque aparentemente no cabe todo el programa en los Juegos Olímpicos del 2024. Esos van a ser los Juegos del Centenario de París. Yo siempre lo digo, en 1924 fueron los Juegos de Johnny Westmuller, el Tarzán. Después él ganó, puso récord en todo lo que nadó, así que inmediatamente se hizo muy famoso, y como era muy bien parecido,
así es,
grande y fuerte, se convirtió en Tarzán. Okay, se hizo multimillonario y vivió hasta que se murió. Aquí se quita, en Los Cayos. Vivía junto con Ted William, sí, y una serie de otro tipo de eso. Ok, eso es lo que tenemos.
Muy bien, damas y caballeros, la última sección del día. La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, esta noche tenemos desde el Vedao uno de nuestros mejores amigos. Qué pena que su equipo no esté jugando tan bien como él esperaba. Omar Tigres, damas y caballeros, en nuestra sección de los Sultanes del Swing. Vamos a darle la bienvenida. Estás al aire en vivo.
Buenas noches. Un placer poder conversar con ustedes. Un saludo a toda la fanaticada, a todos los oyentes del programa. Y bueno, decirle desde mi punto de vista que yo, como fanático de Detroit, seguiré amando a los Tigres siempre. Siempre lo haré sin importar nada. Pero verdaderamente este equipo es increíblemente difícil de ver en estos momentos. Muy difícil de ver. Es un puro desastre. Por ejemplo, el mejor bateador es Yermey Candelario con 2.76 de average. Y después Badu con 2.59. No se puede esperar mucho de un equipo que promedia bate. El promedio superior es de 2.76, del mejor jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo lo mal que están, los lanzadores se han comportado bastante bien. Es una lástima que el equipo no batea nada. Yo creo que si hay que buscar culpables, en estos momentos la organización está tan mal producto del dueño. Estoy convencido que es el dueño, el hijo del difunto Mike Ilitch, que verdaderamente parece que no le interesa mucho el equipo, porque no invierte dinero, las cosas siguen marchando mal, no se despide a nadie, porque alguien tiene que tener la culpa de esto que está pasando. Porque si tú llevas 5 años reconstruyendo y no ves todavía la luz al final del túnel, entonces anda muy mal la historia esto. Y para colmo,
correcto,
estoy casi convencido que en el momento que vengan los cambios, lo mejorcito que tienen se va a ir. Que es el caso, por ejemplo, de Matthew Boyd, que a pesar de lo mal que están, tiene 2 victorias, 2 derrotas y lanza para 1.82 promedio de carreras limpias.
Quiere sí, decir pero que quizás la... esa sea la carta que tienen precisamente para cambiar y lo van a soltar. Ellos están amarrados con el contrato de Miguel Cabrera. Y eso naturalmente sí. Le quita flexibilidad, porque hay que ver la cantidad sí. de millones.
A propósito, ¿sabes? Perdona que te interrumpa, pero ya no, que no. mencionaste Miguel Cabrera, está bateando 129 este año con un jonroncito y 4 carreritas impulsadas. Y no que no haya jugado, ¿ok? Así que,
sí, sí, wow. lo que se dice de Miguel Cabrera siempre es que el primer mes de la temporada casi nunca él está bien. El año pasado fue igual. La primera parte, que fue corta, él después se calentó y jugó bien. Hay que esperar un poquito a ver si es que ya sí. está acabado o que él pueda, a medida que vaya avanzando la temporada y vaya calentándose el clima, él pueda mejorar.
Sí, y jugando, que a lo mejor tú sabes, como dicen, está oxidado al principio de la temporada. Eso que tú estás diciendo es cierto, la última temporada. Cuando era jovencito, no, salía de la como dice, de la gatera a toda velocidad los primeros años cuando jugó aquí en Miami. Bueno, la primera vez de bate que tuvo, seguramente que ustedes se acuerdan, Roger Clemens le tiró una por la cabeza para intimidarlo y la próxima se le sacó por arriba de la cerca. Okay. Esto, o sea que esa fue su primera vez al bate en las Grandes Ligas.
Sí, ayer él tuvo tres turnos bate, disparó un hit y está con 2.870 a 2 hits del Bambino, de empatar con el Bambino de todos los tiempos.
Sí, pero tiene que
bueno, esta noche a las 8, perdón, le iba a decir a Omar, le iba a recordar, yo sé que él sabe de memoria, pero la gente en Cuba no, que esta noche a las 8:10 los Tigres están de visita en Chicago contra los Medias Blancas. Los lanzadores por los Tigres va Ureña, 0-3 con efectividad de 4.57. Por los Medias Blancas, Giolito, 1-1 con efectividad de 5.79. Y no va a estar jugando el cubano Robert Moirán, ¿sí? Porque aparentemente tiene fiebre. No estoy diciendo que tiene coronavirus, pero Luis Robert despertó con una fiebre. Puede ser la influenza común y corriente que le da todos los años a millones de personas en este mundo que no tiene nada que ver, pero de cualquier manera está aislado y no está en el roster esta noche por los Medias Blancas de Chicago. Sí está Joan Moncada, está José Abreu, Yasmani Grandal. De cualquier manera, 3 cubanos en la alineación esta noche para caerle a palos a los Tigres del Detroit, o por lo menos eso es lo que esperan los Medias Blancas. Yo sé que eso no es lo que espera Omar Tigres.
Bueno, no lo que quiere, no es lo que espera, sino lo que quiere.
Sí, exacto. Yo lo quisiera, pero todo indica que va a ser así, porque desgraciadamente si en el Comerica, con tu público, fuiste barrido por Kansas City, ¿qué puedo esperar en Chicago un equipo tan poderoso como ese? No creo que puedan. Anda mal, el equipo de Detroit anda muy mal, muy mal, muy mal. Y no se toma una decisión, no se ve la luz al final del túnel, no se ve, no se habla. ¿Qué se puede hacer para tratar de que ese equipo levante algo? No, es una reconstrucción muy larga. Son 5 años
sí.
Y no sale nada bueno todavía.
Mira,
pero, perdón.
Después yo digo.
No, perdón, dale tú, Rafael.
No, el caso es que muchas veces el equipo lo tiene una persona. Y esa persona se muere. O sea, retira y viene el hijo, se hace cargo y ya no tiene el mismo amor por el equipo. Eso pasa muchísimo. Está pasando con los Yankees, pasó con los Nacionales de Washington. Yo le he contado a ustedes en más de una ocasión que el dueño de Washington era el viejo Lerner. Le dijimos el viejo porque el hijo Lerner lo consigue también. Ese hombre era dueño de una compañía de construcción y compró el equipo de Washington. Y él dijo que no quería morirse antes de ganar un campeonato. Estaba viejito ya. Él compitió contra nosotros aquí por la arena de el Miami Heat. Nosotros ganamos la licitación. Él nos invitó a almorzar, un caballerazo. Y el único que sabía en la mesa que él era dueño de Nacional era yo, naturalmente. Y le dije, mire qué tal cosa. Y me dice, sí, pero antes de morirme yo voy a tener un campeonato, ¿ok? Aunque dure 150 años, me dijo. Y yo me acuerdo ese viejito que se me aguaron los ojos cuando ganó el campeonato. Y él cogió y le dieron el trofeo y lo levantó. Y se murió a muy poquitico tiempo, ¿ok? Como diciendo, ya. Ahora, sí. ¿Qué pasó después de eso? Que después del campeonato, el Guache no ha caído en picada, ¿ok? Porque el joven Lerner es el que lo está haciendo y está muy ocupado con su compañía de construcción. Esto tiene que poner esfuerzo porque no tiene las mismas relaciones del padre, etcétera. Porque eso a veces se hereda, a veces no. Esto, así que eso es un ejemplo como el de los Tigres. Ya no es la misma cosa.
Ciertamente, ciertamente. Illich le pasó eso. Mike Illich era un dueño importante en las grandes ligas. Era dueño de los Red Wings y dueño de los Tigers, aparte de la cadena de pizza, Little Caesar Pizza. Y él hizo todo lo posible antes de morirse porque tenía cáncer de ganar un campeonato. Por eso fue la etapa buena que los Tigres eran un equipo competitivo, que fue a la Serie Mundial cuando perdió con los Gigantes de San Francisco y tuvieron buenas temporadas. Pero ya después que él fallece, el hijo no ha hecho nada. Me parece que no tiene mucho amor por el equipo. En los fanáticos de Detroit, Pepe, discúlpame, los fanáticos de Detroit culpan a Ávila, el cubano. Toda la culpa está cayendo sobre Ávila y sobre el dueño. Porque dicen que cuando Dave Dombrowski guiaba a los Tigres no era así. No sé. Ávila puede tener culpa, pero Ávila no es el que pone el dinero. Entonces, imagínense, Ávila tiene que hacer...
Estamos de acuerdo que una reestructuración no debería de durar 5 años, pero si tú vivieras en Miami, donde los Marlins el año pasado fueron a los playoffs sola y únicamente porque expandieron los playoffs, porque si no los Marlins tuvieran ya una reestructuración de 8 o 9 años.
Okay. Sí. Pero eres muy abusador, Pepe, porque estás dando un ejemplo muy malo.
Pero es que además cuando le pregunté una conferencia de prensa hace como 4 años donde Derek Jeter dijo no, hay que ser pacientes porque estamos en medio de una reestructuración y la prensa le preguntó, bueno, para usted exactamente qué significa tener paciencia, y dijo 4 o 5 años, tranquilo, no pasa nada.
Sí, cuando yo no sé cuánto tiempo hace eso, exacto, pero cuando llegue 5 años la cosa cambia, si no para el equipo, para Derek Jeter, ¿sabes? Eso te lo digo de ahora, porque el contrato que tiene finaliza en ese momento, ¿ok? Lo malo de los Marlins, no, y no quiero que este sea el tema ahora, el tema son los Tigres, pero lo malo de los Marlins es que no ha tenido, no ha tenido amanecer nunca. Ahí siempre está oscureciendo. Desde que Haisinga soltó este equipo, todo el mundo lo cambia como tienen los mejores. Este ha sido el peor de todos, porque los otros lo cambiaban cuando ganaban un campeonato o cuando jugaban bien. No, este llegó, y este grupo llegó y cambió los mejores que tenía, que lo único que había que más o menos ajustarlo, ponerle un buen manager. Mátele es un muerto, vamos a estar claros en eso, ¿ok? Esto, mi mujer no ve a los Marlins nunca, por coge un mal humor tremendo porque dice que es el tipo más bruto que hay en las grandes ligas, ¿ok? Y podría haber arreglado un poquitico el equipo ese, salir de Stanton, todo el mundo sabía que había que salir de él, pero cambiar a Yelly por el tipo este que tienen ahora, se me olvidó el nombre, Grissom o algo así se llama, que promedia de por vida como 130, una cosa esa horrible, ¿ok? Lo que hicieron fue tremendo, ¿okay? Porque no ganaron, cogieron nada en contra, ¿okay?
Pero Rafael, mira, y Omar te lo puede decir, los Tigres tienen su propio Stanton que se llama Miguel Cabrera.
Ah, bueno, sí, pero después de, porque Miguel Cabrera es uno de los pocos que yo te aseguro que va a estar en el Salón de la Fama, ¿okay? Sí, Stanton, pero yo te aseguro que no va a estar en el Salón de la Fama.
No, sí, estamos de acuerdo. Pero Omar, ¿cuándo fue la última vez que, por lo menos 3 o 4 años, que Miguel Cabrera rindió como tú sabías que iba a rendir?
sí, bueno, él en el 2011, 2012, Cabrera tuvo unas temporadas fenomenales. Sí. Lo que pasa que el problema es que él las lesiones le han dado duro. Entonces, quizás como él está operado el bíceps, a lo mejor tiene un poco de miedo, no sé, me imagino, imagínate el swing. Yo no creo que él esté acabado. Yo simplemente pienso de que si él, la salud mejora, él puede, a medida que vaya avanzando la temporada, entrar en forma, porque él es un gran bateador. Yo creo que si otros lo han podido lograr, como David Ortiz, muchos jugadores que han llegado cerca de los 40 años, es posible que él rinda de nuevo. Hay que esperar todavía. Este año se va a saber si está acabado o si todavía queda algo de Miguel Cabrera, que todavía tiene un contrato de muchos millones de dólares todavía.
Sí, pero oye, mira, él empezó a tener esas lesiones cuando se puso demasiado gordo.
Cierto.
Y no hacía los ejercicios que tenía que hacer. Entonces empezó a tener la lesión. Y una vez que tú tienes una lesión física y vas estás haciendo deporte, porque si eres oficinista o pintor, no vas a tener problemas. Pero si tú eres pelotero, esa lesión te va a afectar el resto de tu vida.
Sí. Los viejos y es que no solamente
deporte,
eso.
Sí, los viejos que hicimos deporte y tuvimos la, como siempre digo yo, mi destreza nunca alcanzó mi audacia y me lesioné mil veces, ¿ok? Después te sale todo. Entonces, yo no estoy jugando pelota. Si tú estás jugando pelota y has tenido lesiones, cuando tienes de 25 a 30, que de ahí en adelante, cada vez que juegues un campeonato, estás expuesto a que esa lesión te vuelva a salir.
Correcto, y rapidito, no es que Miguel Cabrera se ha lesionado tirándose en diving tratando de hacer una atrapada espectacular. No, Miguel Cabrera se ha lesionado los últimos 4 años haciendo un swing o corriendo a primera base.
Claro, por lo mismo que estoy hablando yo, porque ya tiene una lesión, ¿ok? Que la lleva arrastrando.
Siento.
Omar Tigres, último minuto para ti.
Sí, la nota positiva para hablar de los Tigres es que es muy posible que tengan otra vez el número uno en el draft en el próximo draft ahora de junio.
Bueno, ahí con paciencia van a tener un equipo bueno.
Sí, exactamente. Cierto. Un gran abrazo.
Bueno, una reconstrucción de 5 años, imagínate, 5 número uno en 5 años consecutivos.
Vamos a ver, eso es increíble, tremendo equipo. Ustedes van a sufrir mucho conmigo cuando yo sea un gran club.
No, vamos a subir más mal. Nos vamos a
alegrar
por ti.
Así será. Todo pasa. En el año 2003 perdieron 119 juegos la Liga Americana. 43-119. Este año peligra el récord. Vamos a ver. Pero de todo se sale. Ya tendrán otra vez algún día. Estoy casi seguro.
Bueno. Pero me encanta tu sentido de humor, por lo menos, Omar, por el amor de Dios.
Claro, Pepe, claro, ¿no? Siempre en la vida hay que tener optimismo, hay que ser optimista, hay que ser alegre, no importa, aunque la cosa, claro, aunque la cara esté fea.
Claro, Omar, así hay que ser en la vida. Okay.
Claro. Esto... Acuérdense donde yo estoy, y siempre estamos con alegría.
Lo sabemos, y tu buen humor nos llena de alegría, Omar.
Muchas gracias, un placer haber hablado con ustedes.
No nos reímos todos.
Juan. Bueno, caballeros, muchas gracias por estar con nosotros, ahí está la musiquita, no hay tiempo para más, yo regreso a las 10:25 esta noche con más deportes, en nombre de todos, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.